Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Lito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Una de la tarde con un minuto, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, estás en Tengo Otros Datos de Ibero 90.9, soy Sebastián Erminger, me da mucho gusto saludarte, acompañarte este lunes 19 de enero, algunos dicen que es el Blue Monday, el día más triste del año, quién sabe, por lo pronto la información pues sí apunta hacia allá, terrible tragedia lo que ocurrió ayer en España, el choque de dos trenes de alta velocidad en la zona de Córdoba, al sur del país, que ha dejado ya 39 personas muertas, más de 100 heridos en este terrible accidente ferroviario que está conmocionando a España. Nos vamos a enlazar justo a Madrid para ver qué está pasando. Y también la información que, pues sin duda, dio mucho de qué comentar en redes sociales, que también acaparó parte importante de la prensa nacional. El aterrizaje de este avión Hércules de la Fuerza Aérea Estadounidense en el Aeropuerto Internacional de Toluca el sábado. La presidenta Claudia Sheinbaum insiste que es parte de una colaboración de capacitación en materia de seguridad, lo mismo dijo el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal. Sin embargo, hay legisladores que dicen esto tuvo que haber pasado por el Senado. El Senado tuvo que haber autorizado la llegada de este avión militar y eso no ocurrió. Así que estaremos analizando y detallando esta información con distintas voces que nos ayudarán a aclarar el panorama. El teléfono en cabina, el 55-529-2599, ya está esperando tus llamadas, tus mensajes también vía WhatsApp para que tú y yo estemos en comunicación a lo largo de esta hora cargada de información. También arroba Ibero99FM. Ahí nos leemos y más personalmente conmigo, arroba ErmengerMX, y también en el arroba tengo otros datos 909 en Instagram y otros datos 99, eso en Twitter. Con los anuncios parroquiales dichos y hechos, vamos al resumen de noticias.
Hoy.
El Servicio de Administración Tributaria informó que la recaudación de impuestos en el país alcanzó más de 6 billones de pesos al cierre del 2025. Esta cifra representa un crecimiento del 4.6% en comparación con las cifras del 2024. Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria, detalló que se notificó al empresario Ricardo Salinas Pliego que tiene 5 días para saldar su deuda de 51 mil millones de pesos. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en el caso de que pague, el empresario podría solicitar hasta 39% de ajuste de la deuda. Rumen Radev, presidente de Bulgaria, ha anunciado su renuncia tras 9 años en el cargo. El país se encuentra ahora sin gobierno después de la dimisión del Ejecutivo en diciembre del año pasado tras las protestas que se iniciaron por la introducción del euro. La primera ministra de Japón, Sanae Taikachi, anunció su decisión de disolver la Cámara Baja del Parlamento el próximo viernes 23 de enero, por lo que convocará elecciones generales anticipadas para el 8 de febrero. Esto con el objetivo de buscar mayor gasto público, recortes de impuestos y una nueva estrategia de seguridad. El diseñador de moda italiano Valentino Garavani falleció a los 93 años de edad en su residencia en Roma. Fue uno de los diseñadores de alta costura más destacados, fundando la reconocida casa de moda con su mismo nombre. Además, dentro de la industria se le conoce como el creador del color rojo Valentino. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, publicó un tuit lamentando su muerte y reconociéndolo como el maestro indiscutible del estilo, la elegancia y el símbolo eterno de la alta moda italiana.
Imagínate vivir en Suiza.
Gracias, Lucía Panqueva, por el resumen de noticias. Ya lo platicábamos desde el sábado que aterrizó a eso de las 2 de la tarde un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el aeropuerto de Toluca. Bueno, generó un sinnúmero de reacciones en redes sociales, pero también reacciones desde el Senado de la República. El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, hizo énfasis en que una acción así, el ingreso de un avión militar de otro país, tenía que haber pasado por autorización de la Cámara Alta del Senado de la República. Esto no ocurrió, pero hoy la presidenta dijo que no era necesario pedir autorización a la alta cámara, a la Cámara Alta del país. Escuchemos parte de lo que dijo Claudia Sheinbaum esta mañana.
No venían tropas de Estados Unidos, ni mucho menos. Es una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación. Ya han entrado en otras ocasiones. La diferencia es que ahora entraron al avión de Toluca. Se había acordado desde octubre y son tareas logísticas que realizan ellos.
Bueno, hay parte de lo que dijo la presidenta esta mañana. Me da mucho gusto saludar a Leticia Robles de la Rosa, periodista y cronista parlamentaria. Leticia, ¿cómo estás? Te saluda Sebastián Ermenger.
¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a toda tu audiencia. Es un gusto para mí poder platicar contigo.
Te agradezco mucho esta comunicación. A ver, ¿es necesario que el Senado autorice este tipo de ingresos de aeronaves militares extranjeras al país?
Sí, por supuesto. Bueno, te comento toda tu audiencia, de acuerdo con la fracción tercera del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ingreso de cualquier cuerpo militar extranjero a territorio nacional tiene que ser autorizado por el Senado de la República. Uh-huh. Esa es una facultad exclusiva del Senado. Por eso, ese tipo de solicitudes no las puede procesar una comisión permanente del Congreso de la Unión como la que está trabajando ahora.
No las puede.
Y es necesario, no la puede procesar. Porque es una facultad exclusiva del Senado. Sí. Por lo tanto, se tiene que sesionar en el Pleno. Uh-huh. Ahora, que si puede entrar aeronave, pues pueden entrar aeronaves cuando tienen como pasajero al jefe del Estado de alguna nación. Por ejemplo, al presidente de los Estados Unidos, al primer ministro inglés, que vengan, porque regularmente esos mandatarios viajan en aviones militares.
Sí.
Entonces ahí pues la autorización es directa, porque no tiene que ver con militarización, tiene que ver con un asunto diplomático, de relaciones internacionales, claro, de México. Eso es un escenario completamente distinto. Pero estamos hablando que el sábado entró un avión militar, un Hércules C-13, entiendo que así se llama, sí, que está considerado, bueno, pues para labores totalmente militares. Ahora, aquí el tema son dos cosas. Uno, la presidenta de la República dijo que este ingreso no... Primero ella dijo que habían ingresado para un asunto de adiestramiento. Uh-huh. Momentos después dijo que no había tropas en ese vuelo y que nada más era el avión. Entonces aquí hay dos escenarios. Uno, el Senado tiene que autorizar el ingreso de cualquier militar, de cualquier,
sí,
extranjero. Así sea uno, dos o tres, ¿ok? El hecho de hablar de un solo militar, o sea, por ejemplo, sí, los pilotos, el copiloto,
exacto,
todos ellos
son militares
extranjeros. Uh-huh. En el argot interno del Poder Legislativo se les llama tropa. ¿Me explico? O sea, okay, a veces sí, nosotros pensamos que tropas son como mil.
Sí, no tienen que ser un batallón, no tienen que ser soldados. El piloto y el copiloto, si son militares, son parte de las tropas de las Fuerzas Armadas estadounidenses, ¿cierto?
Exactamente. Entonces ella, en ese escenario, se le tuvo que haber solicitado autorización al Senado de la República, uh-huh, lo cual no ocurrió. Dos, en el caso de que, eso en el caso de que nada más fuera el personal del avión.
Sí.
Ahora, el tema es, ¿por qué estuvo el avión solamente unas horas si era para adiestramiento? Uh-huh. Y ahí surge otra pregunta, Sebastián. ¿Qué, México no tiene un Hércules? Claro,
sí,
que
sí, sí, sí.
No necesita un Hércules de Estados Unidos para adiestrar a su personal.
Porque
lo tenemos aquí.
Entiendo que hay un programa de capacitación que iban a ir cerca de 40 elementos de 29 elementos.
Otro escenario.
Que iban a viajar, pero se autorizó a través de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, ¿cierto?
No. Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
Pero la autorización que dio el Senado para que estos elementos viajaran a la capacitación en Estados Unidos era...
Ah, esa es otra. O sea, esa es para salidas, uh-huh, de tropas.
Sí, sí, sí.
Esa es otra cosa. Ahorita estamos hablando de entrada. e ingreso a territorio nacional.
Pero,
son dos cosas completamente diferentes.
Claro. A lo que voy es, lo que dice la presidenta es que este avión vino para capacitar a fuerzas mexicanas, pero dices que solo estuvo unas horas, es decir...
Pues sí, porque ya se fue. Uh-huh. Entonces yo no conozco una capacitación de horas en un avión que México tiene ese avión.
Podríamos pensar que vino a recoger elementos mexicanos.
No tienes por qué recoger elementos mexicanos, porque los elementos mexicanos viajan en aviones mexicanos al extranjero, a donde van a tener capacitación.
Eso es lo que no queda claro, ¿no? ¿A qué viene?
Exactamente. Exactamente. Ahora, el otro escenario del que yo les quiero hablar es, la presidenta dice que este arribo fue autorizado en octubre. Bueno, la última vez que el Senado de la República autorizó el ingreso de militares a territorio nacional fue la tarde del 30 de septiembre del 2025. Ajá. Para un labores de adiestramiento que empezaban el 1 de octubre y concluyeron el 12 de diciembre.
Sí.
14 elementos de los del Comando Norte. Ajá. Para estar en México del 1 de octubre al 12 de diciembre. Eso ya concluyó.
Okay.
¿Okay? Entonces, no hay otra autorización del Senado para más militares. El 17 de diciembre, la Secretaría de Gobernación envía al Senado una solicitud para permitir el ingreso de 29 elementos del Ejército de los Estados Unidos para arribar a México el 12 de enero y empezar una capacitación hoy lunes 19 de enero hasta el 23 de marzo. Uh-huh. En cuatro etapas. ¿Sí? Esa solicitud enviada el 17 de diciembre, cuando ya había cerrado el periodo ordinario de sesiones.
Uh-huh.
Establece que esos 29 militares estadounidenses llegarán a México con un Hércules C-13.
Sí.
Que va a arribar al aeropuerto de Toluca, Estado de México.
Uh-huh.
Pero iba a arribar el 12 de enero.
Okay.
¿Qué ocurrió? El sábado en que el gobierno de los Estados Unidos entra a Venezuela.
Uh-huh.
El presidente de la Comisión de Marina del Senado, Carlos Lomelí,
sí,
anuncia a los senadores de la comisión que se suspende la sesión de su comisión programada para el lunes 5 de enero. En esa sesión del 5 de enero se iba a autorizar el ingreso de este Hércules C-13. Uh-huh. Con 29 militares de Estados Unidos.
Okay.
Se iba a autorizar en comisiones. Uh-huh. Para abrir un periodo extraordinario de sesiones en el Senado. Uh-huh. Y se autorizara el ingreso para el 12 de enero.
Okay.
Como estaba programado. Uh-huh. ¿Qué ocurrió? Que ya no se hizo la comisión de Marina y por lo tanto no hubo periodo extraordinario y por lo tanto no hubo
autorizó.
Autorización de ingreso. Uh-huh. Entonces, en términos estrictos, el C-13 Hércules estaba en la solicitud del 17 de diciembre que uh-huh. no ha sido autorizada.
Yeah.
Y en esos términos, al aeropuerto de Toluca. Tenía que entrar el 12 y llegó este 17.
El 17, sí.
¿Me explico? Entonces, sí. ¿Qué es lo que yo creo? Esto, lo que yo te estoy platicando es lo que está documentado,
sí, sí,
en el Senado. ¿Qué es lo que yo creo? Que decidieron no dar la autorización. Pero como estos ya son intercambios programados hasta con 2 o 3 años de anticipación. El ejército de los Estados Unidos, en concreto el Comando Norte, le avisó a México. Yo ya voy para México, ¿eh?
Sí, si tú no tienes la autorización, ya habíamos quedado.
Exacto. A mí no me avisaron. Y seguramente no le avisaron. Esto está hablando de una falla tremenda. Sí. Ahora, dice la presidenta, lo dijo en la mañana, que no había tropa. Bueno, ojalá, y tropas, insisto, es desde 2, 3 personas. Ojalá den los detalles de cuándo se autorizó. Porque en el Senado, insisto, la última autorización para ingreso militar en el territorio mexicano uh-huh. es del 30 de septiembre para un adiestramiento que concluyó el 12 de y mira, estas autorizaciones son tan detalladas,
sí,
que te dicen, va a entrar 5 personas con tales armas, el tal día, a tal otro día, las armas tienen tantos cartuchos, o tienen tantas balas, o como les quiera, o sea, tienen todos esos detalles. trata.
Sí, sí, sí.
Entonces, este caso, pues no sé cómo, qué pasó ese sábado, pero sí entró un avión militar de los Estados Unidos. ¿Qué hizo? Pues podemos especular.
Sí, pero nadie
pasaron
sabe.
Pasaron los 29 o subieron. O sea, los aviones militares no son taxis.
Sí.
Sí, paramilitares.
Sí.
Son taxis y le pongo el las comillas para civiles. Es decir, los presidentes de la República, algún secretario de Estado, puede utilizar el avión, pero no es un taxi para los militares.
Claro.
Entonces, y menos en los Estados Unidos. Entonces, ojalá, Sebastián, den todos los detalles de ese arribo y quién, en qué momento el Senado lo autorizó, porque he vuelto, después de lo que dijo la presidenta, he vuelto a revisar día a día octubre y no hay ninguna autorización del Senado para el ingreso de tropas.
Pues sin duda tendrán que explicarlo, ¿no? Más allá de lo que se dijo hoy en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, donde evidentemente no quedan claros todas las dudas que surgen de este tema, y probablemente muchas de esas explicaciones se pedirán en el Senado de la República, así que mantengamos comunicación si se puede, Leticia.
Claro, con todo gusto, Sebastián.
Buenas tardes. Te agradezco mucho, Leticia Robles de la Rosa, es periodista allá en el Senado de la República, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Voy ahora, ya tengo en la línea también a Juan Zavala, diputado federal de Movimiento Ciudadano. Juan, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
Gracias, igualmente. A ver, uno de sus senadores, Clemente Castañeda, es de los primeros que pone sobre la línea no se pidió autorización del Senado, ya nos explicaba Leticia Robles que efectivamente no se pidió autorización, fue el 30 de septiembre la última vez que el Senado aprobó el ingreso de militares extranjeros al país. ¿Qué sabemos? ¿A qué vino este Hércules C-130 y qué estuvo haciendo esas horas que estuvo en el aeropuerto de Toluca?
Pues yo creo que esas son preguntas pertinentes que tiene que responder el gobierno de la República. Como bien lo decía Leti Robles ayer, pues la última vez que el Senado autorizó la entrada de tropas extranjeras fue el 30 de septiembre para un adiestramiento que finalizaba de entre el 1 y el 12 de diciembre. Bueno, pues esto está ocurriendo exactamente un mes después. La verdad es que ahí la Constitución es muy clara, Sebastián, en el artículo tercero la fracción tercera del artículo 76 es muy clara que el órgano facultado para permitir la entrada de tropas extranjeras, cualquiera que sea el territorio nacional, es el Senado. Y el hecho de que haya pues una aeronave con estas condiciones, como las que tiene este avión Hércules, pues me parece que requeriría una respuesta honesta y contundente, claro, por parte del gobierno de México, porque es un hecho que el Senado de la República no autorizó su entrada, por lo que sería una entrada inconstitucional por parte de estas, digamos, del gobierno de Estados Unidos.
¿Puede haber consecuencias legales de esto?
Bueno, pues no, hasta donde yo tengo entendido, no sé si Leti tenga otra observación, pero me parece que no se ha dado un caso así, siempre que sucede, incluso estaba citada la Comisión de Defensa,
sí,
hace dos semanas para sesionar para autorizar precisamente el ingreso de tropas, pero por lo que ocurrió en Venezuela con esta operación estadounidense para sacar al expresidente Nicolás Maduro, pues se dividió esa audiencia, esa sesión, perdón, de la Comisión de Defensa. Entonces me parece que tendremos que explorar cuáles son, en caso de que estemos ante una entrada inconstitucional, cuáles son las posibles consecuencias que debe tener una entrada inconstitucional e ilegal.
¿Qué les dice a Movimiento Ciudadano que esté pasando esto? Es decir, tenemos por un lado el discurso de soberanía que se dice diariamente en la conferencia de prensa, pero luego hay errores de procedimiento como estos, donde no se autoriza por parte del Senado el ingreso, sí, por parte del gobierno federal, hasta donde entendemos, el ingreso de tropas extranjeras. ¿Qué les dice a ustedes en Movimiento Ciudadano en el contexto que ya describías? Una actitud de Estados Unidos evidentemente intervencionista en la América Latina.
Sí, pues mira, hasta nosotros en ese sentido hemos sido responsables. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Méndez, a diferencia de otras fuerzas políticas, pues cuando Donald Trump se ha metido con México y con el gobierno de México, ha condenado digamos esas actitudes provocadoras, muchas veces xenófobas, racistas, y nosotros hemos tenido una posición muy consistente. en defender a México de ataques de Estados Unidos. Lo que yo creo que es grave es cuando no hay una estrategia clara y cuando no hay honestidad respecto a esa estrategia. Uh-huh. Porque estamos viendo, como bien dices, una colaboración en cierto sentido que en el discurso se niega. Me parece que ahí tendría que hablar más claridad y decir, bueno, si está habiendo una colaboración estrecha, es para estos fines en concreto, es para estos objetivos en particular, y para eso necesitamos A, B y C, y vamos a recurrir a los órganos responsables constitucionalmente para este tipo de operaciones que requieren colaboración. Sí. Yo creo, Susan, que es evidente que los retos que enfrentamos ambos países en términos de crimen organizado, de salud pública, de migración, es evidente que hay retos como... Tenemos que tener esa honestidad y esa transparencia por parte del gobierno para poder efectivamente que este tipo de operaciones se lleven conforme a lo que establezca la Constitución.
Claro. Juan Zavala, te agradezco mucho tu tiempo aquí en Tengo Otros Datos, como siempre.
Al contrario, gracias.
Que estés muy bien, Juan Zavala, diputado federal de Movimiento Ciudadano. Pues sin duda este tema seguirá sobre la mesa. Habrá que ver qué otras explicaciones da el gobierno federal, más allá de lo que dijo el Gabinete de Seguridad reaccionando vía Twitter varias horas después de que aterrizó este Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y más allá de las aclaraciones que dio esta mañana, o las... el intento de aclaraciones que dio esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, donde niega la necesidad de ir al Senado por autorización, puesto que no ingresaron tropas. Pero, como ya nos decía Leti Robles de la Rosa, pues el ingreso a territorio nacional de al menos los pilotos que son, tienen grado militar en Estados Unidos, se considera tropas extranjeras en el país, que sí requeriría la autorización del Senado. Sin duda un tema por demás polémico y de llamar la atención en el contexto en el que estamos, donde el viernes la FAA, la Administración Aeronáutica de Estados Unidos, pues pone esta alerta sobre los vuelos cercanos al espacio aéreo del Pacífico mexicano por la posibilidad de que haya maniobras militares en la zona. Vamos a seguir este caso de cerca y vamos a ver qué más respuestas nos dan desde el gobierno. Nosotros, por lo pronto, vamos a escuchar a Daughter, Not Enough, es esta rola que ya suena en Tengo Otros Datos. Nos enlazamos regresando a Madrid para platicar de lo que está pasando en este terrible, terrible accidente en Córdoba, el choque de dos trenes. Esto es Daughter, no le cambies, estás en Tengo Otros Datos.
Y el premio para el mejor apodo del viejo continente...
United States of Europa.
Sin duda, los ojos de gran parte del mundo, los ojos de Europa, están puestos en lo que sucede en Córdoba, al sur de España, por el choque de dos trenes ayer en esta zona del sur de España. Lo que sabemos es que uno de los trenes, los últimos carros, los últimos vagones de los trenes, descarriló y cayó sobre las vías en las que iba viajando en sentido contrario otro convoy, otro tren a 200 kilómetros por hora que impactó a los vagones descarrilados. Hay hasta el momento un saldo de 39 personas muertas, ese es el saldo oficial que da el gobierno español. La cifra podría aumentar porque hay más de 100 personas heridas, algunas de ellas de gravedad. Los primeros momentos después de este accidente que sucedió el domingo por la tarde, empezaron a correr algunos testimonios. Uno de ellos es de uno de los funcionarios de la empresa de uno de los trenes involucrados, que desde el interior de uno de los vagones así trató de manejar la emergencia.
Había algunos que estaban muy bien y había gente que estaba muy, muy mal, muy mal. Y los tenías delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada.
¿Y tu hermana vino luego la ambulancia, los bomberos? ¿Quién la rescató?
Los bomberos la rescataron del tren y se lo llevó la ambulancia, bueno, junto conmigo. Nos fuimos directamente al hospital y ahora que ella está en observación y estamos esperando, pues aprovecho para buscar a mi perro. Por favor, si podéis ayudar a buscar los animales, que tenemos muchos y son familia también.
Este audio corresponde a una de las personas sobrevivientes, una de las mujeres que viajaba con su hermana. Las dos fueron rescatadas. Su hermana fue enviada a un hospital con ciertas lesiones. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se refirió hoy sobre el tema. Mostró la conmoción porque muchos de las autoridades, de los especialistas, se han llamado la atención de que iban en una línea recta estos trenes, de que las vías en esa zona habían recibido mantenimiento hace pocos meses, por lo cual pues es extraño el que haya ocurrido. Escuchemos lo que dijo Pedro Sánchez sobre el caso.
Es cierto que la sociedad española, como todos, nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia. Y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán con la respuesta. Y esa es una de las ideas que me gustaría también trasladar a la ciudadanía española. Que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación.
Esta mañana, la mañana de este lunes, el rey Felipe VI también se ha expresado sobre el tema. Él está junto con la reina Leticia en Grecia, donde participan en los funerales de su tía, de la hermana de la reina Sofía. Escuchemos lo que dijo el rey.
Simplemente queríamos transmitir desde aquí, desde Atenas, en este momento que estamos atendiendo, como saben, un funeral familiar de la princesa Irene, nuestra consternación y nuestra preocupación por el terrible accidente que ocurrió ayer en Adamuz, de los dos trenes que han sufrido este accidente y con tantas víctimas, que además parece que todavía no están terminadas las labores de rescate. Hemos estado con comunicación con el presidente del gobierno, con el presidente de la Junta, para ir conociendo los detalles desde anoche y hoy, pues en cuanto terminemos lo antes posible, vamos a regresar, por supuesto, y estar pendientes y posiblemente preparar alguna presencia en la zona.
Ante la magnitud de la situación, el presidente del gobierno español decretó 3 días de luto nacional.
Como presidente del gobierno, en esta tarde decretaremos 3 días de luto oficial a partir de la medianoche de hoy y que durará hasta el jueves también a medianoche.
Juan Pablo Valle es periodista egresado de la Universidad Iberoamericana desde Madrid. Juan Pablo, ¿qué tal? Te saluda Sebastián Almenguer. Buenas noches para ti.
Hola Sebastián, muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio de Tengo Todos los Datos.
¿Cómo está España después de este terrible accidente?
Pues como bien lo mencionabas tú, acertadamente, y como lo menciona el audio el presidente Pedro Sánchez, pues en España se vive pues un momento de total consternación, mucha preocupación y muchas dudas. Empiezan a surgir dudas, como bien lo mencionaba el presidente, de quiénes serían los responsables de este trágico accidente. La información hasta el momento, te puedo confirmar a ti y al auditorio, es que en este breve tiempo se confirma ya que van 40 muertos.
Ok, aumentó
una persona. Más de 150 heridos, así es la información puntual de última hora.
Ay.
Y pues bien.
Juan Pablo, hay personas que continúan desaparecidas en redes sociales, sobre todo en X. Vemos a muchísimos familiares subiendo fotos de sus personas cercanas, diciendo, no logro comunicarme con mi papá, con mi tía, con mi hermano. Sabemos que haya personas que aún no logran ser localizadas, que estén desaparecidas quizá en los hospitales y que no se hayan puesto en contacto con sus familiares.
Y mira, lo que el gobierno apunta es que la población debe informarse a través de los canales oficiales, pero sí es verdad que siguen en redes sociales subiendo muchas publicaciones sobre personas desaparecidas. Las labores de remoción de escombros y de rescate continúan hasta este momento como te mencionaba, las dudas son las que están marcando la pauta de esta nota, ¿no? Ya se han confirmado que ninguno de los trenes iba a exceso de velocidad, como mencionabas, iban a 200 km/h, pero no rebasaban lo permitido. Uh-huh. Entonces, todo apunta a que pues el accidente no iría por la vida de un error humano, sino más bien lo que se está investigando pues es un posible fallo técnico en la vía o en el tren.
¿Se han anunciado ya comisiones para investigar este caso y quiénes serían como las personas a investigar o las instituciones a investigar?
Pues mira, la sociedad española lo que está exigiendo es una investigación que sea pues imparcial, uh-huh. que busque la veracidad del asunto. Quienes serían los encargados de investigar esta situación sería el Ministerio de Transportes.
Sí.
Pero bueno, hasta ahora no se ha marcado todavía la vía por la que realizarán esta investigación. Pues llama la atención que también, bueno, ya se había advertido de posibles fallos técnicos en la vía. Uh-huh. Ya habían habido 8 reportes, al menos, en los meses anteriores de fallas en esa vía. Entonces,
reportaban vibraciones, bueno, ¿no?, los usuarios en el tren.
Vibraciones y en algunos trenes, pero sí, también ya habían reportes de fallas en precisamente en la vía de esa ruta que seguían estos trenes.
El gobierno español ha anunciado algunas medidas de apoyo a los familiares de las víctimas mortales.
Pues mira, hasta ahora el discurso del gobierno es que pues sí brindarán todo el apoyo. Igual todavía no se puntúa exactamente cómo se brindará este tipo de apoyo, pero digo, al menos se han externado el apoyo a toda la sociedad y a los familiares de las víctimas.
Pues sin duda una tragedia terrible la que sucede en España, que seguirá desenvolviéndose a lo largo de los días con más información que salga, más información sobre las investigaciones y también sobre la recuperación de las personas heridas. Te agradezco mucho tu reporte, Juan Pablo.
No, agradecerte a ti y a todo el auditorio y pues seguimos pendientes aquí de la información que sigue aconteciendo.
Seguro, mantengamos contacto. Juan Pablo Valle, periodista egresado de la Ibero desde Madrid, España. Nosotros vamos a un corte, regresamos. Hace unos minutos acaba de terminar la conferencia de prensa en la Ibero Puebla, donde se dan más detalles sobre la localización con vida, afortunadamente, del académico de la Ibero Puebla que estaba desaparecido desde la semana pasada y que aquí le dimos amplia cobertura. Ya está Lucy Panqueva para platicarnos de eso. Pero esto, después del corte. Estás en Tengo Otros Datos, no le cambies.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Si el norte fuera el sur.
Este domingo, Guatemala amaneció con una crisis de violencia y de seguridad muy, muy grave que llevó al presidente Bernardo Arévalo a declarar esto.
Por eso he decidido decretar estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días a partir de hoy. Este tiene como objetivo garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos, al mismo tiempo que permite utilizar toda la fuerza del Estado, especialmente la de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala, para actuar contra las pandillas y las maras e impedir sus acciones terroristas.
Una serie de motines en distintas cárceles del país dejó a 7 policías asesinados, también uno de estos pandilleros, quienes llevaron a cabo los ataques, muerto. Son ataques atribuidos a la pandilla Barrio 18, esta pandilla criminal que ha sido designada como terrorista, tanto por Estados Unidos como también por el Congreso guatemalteco, y que pues sin duda sembró una ola de violencia y de una crisis de inseguridad en el país centroamericano. Para platicar de esto, para que nos cuente qué está pasando, me da mucho gusto enlazar a Jody García, periodista de investigación de Plaza Pública allá en Guatemala. Jody, ¿cómo estás? Te saluda Sebastián Armenguer.
Hola, buenas tardes, Sebastián. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti por enlazarte a México. ¿Por qué empezaron esta serie de ataques contra distintas oficinas de la policía guatemalteca, Jody?
Sí, claro. Desde hace muchos años Guatemala tiene un gran problema de corrupción en las cárceles, uh-huh. específicamente en el sistema penitenciario. Entonces, desde que asumió este gobierno, pues Se puso la misión de limpiar estos lugares, además de que desde dentro de las cárceles se ordenan muchas extorsiones, asesinatos contra civiles en Guatemala. Parte de esta estrategia para retomar el control implicó el traslado de ciertas cabecillas del barrio 18 de diferentes prisiones, lo que detonó el descontento de esos pandilleros, y así empieza una serie de motines. Este no es el primero que se ha registrado en los últimos meses, pero sí el más fuerte. El sábado y el domingo pues se supo que tres cárceles en diferentes puntos del país estuvieron coordinadas para realizar disturbios dirigidos por integrantes del barrio 18. Y como reacción a eso, el Ministerio de Gobernación, en compañía de la policía y el ejército, ingresaron a las cárceles para retomar el control, neutralizar al líder del barrio 18, un hombre llamado Aldo Ochoa, alias El Lobo, y a partir de eso es que las pandillas toman como represalia y empiezan una serie de ataques en diferentes puntos del país, donde disparan a quemarropa a agentes de la policía. Hoy en la mañana se confirmó que hay 9 policías fallecidos y 7 más están ahorita en recuperación.
9 policías fallecidos más uno de estos integrantes de Barrio 18.
Así es.
Serían 10 personas muertas por la violencia de este fin de semana.
Sí.
La medida que anuncia el presidente Bernardo Arévalo, ¿qué implicaciones tiene, Yodi?
Sí, bueno, esto implica que tanto el ejército como la Policía Nacional Civil puedan realizar patrullajes en todo el país, especialmente en las zonas urbanas donde se reportaron estos ataques, que puedan realizar retenes, cateos, incluso detenciones sin contar con una orden de juez. Esto para agilizar los operativos. Algo que es muy importante mencionar es que el presidente Arévalo fue enfático en mencionar que esto no tendría por qué alterar la vida de los ciudadanos, no está específicamente vinculado a atacar a las pandillas y neutralizar operaciones de más acciones en contra de los agentes policiales. Y es importante también mencionar, porque en años anteriores, en gobiernos anteriores, este tipo de medidas como estado de sitio ha sido utilizado principalmente con fines políticos, como por ejemplo neutralizar a activistas u organizaciones que se oponían a megaproyectos extractivos en diferentes puntos del interior del país.
Okay. Lo que sí es cierto es que hoy no hubo clases, ¿cierto?
Sí, las clases estuvieron suspendidas tanto en establecimientos públicos como privados.
¿En todos los niveles?
Sí, en todos los niveles. Estuvieron suspendidas y universidades pues tuvieron hoy clases virtuales. Esta medida solo fue tomada para el día de hoy. Se espera que mañana las cosas retomen a la normalidad.
Ya. ¿Tú estás en Ciudad de Guatemala?
Sí, estoy en la Ciudad de Guatemala.
Un poco, ¿cómo se vive en la capital? ¿Cuáles son las sensaciones que te da salir a la calle?
Sí, mira, se siente un poco como en tiempos de pandemia, porque hay muy poca gente en la calle, hay muchos comercios que están cerrados, y ves muchas patrullas del ejército. No es común que el ejército patrulle la Ciudad de Guatemala, pero sí es como una medida extrema. Entonces el ambiente sí es de mucha tensión, pero definitivamente se siente un poco más tranquilo que ayer. Ayer había como un ambiente de pánico porque no se sabía si también los ataques iban a ser dirigidos a ciudadanos comunes. Entonces la recomendación de las autoridades es, no tienen nada que hacer en la calle,
no sale.
Cierren, ¿no? Muchos comercios cerraron muy temprano. Hoy, pues, en establecimientos privados, pues, la medida es a discreción, ¿verdad? Pero sí se siente un poco tenso, pero no tanto como el pánico de ayer.
Sí, porque entiendo que algunos de los ataques a distintas instalaciones de las Fuerzas de Seguridad guatemaltecas fueron incluso dentro de la Ciudad de Guatemala, ¿cierto?
Sí, la mayoría fueron dentro de la Ciudad de Guatemala, o al menos al territorio metropolitano, en zonas consideradas rojas como el municipio de Villanueva o la zona 18, que no se llama así por el barrio 18, pero sí es una zona donde se concentra la mayor cantidad de pandillas.
Ya. ¿Cuál es la reacción política de lo que está pasando, Yodi? ¿Cuál es la reacción quizá de la oposición al gobierno de Bernardo Arévalo? ¿Y cómo se ha tomado entre la población, entre la sociedad civil, estas acciones del gobierno del presidente Arévalo?
Sí, es una pregunta muy importante porque la vemos en dos sentidos. Primero, hemos visto a políticos de oposición tratando de utilizar los hechos de violencia como una forma de desgastar al gobierno de Arévalo. Incluso exigir la renuncia del ministro de Gobernación y llegar al extremo de exigir la renuncia del propio presidente Arévalo. Esto es muy importante contrastarlo con que Guatemala en este momento se encuentra en un proceso de elección de nuevas autoridades judiciales, okay. Por ejemplo, jefe del Ministerio Público, fiscal general, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Entonces hay un reacomodo de poder muy fuerte. Y muchos analistas están señalando de que justo esta semana que pasó fue la convocatoria para elegir a fiscal general, que está totalmente antagonizado con el presidente Arévalo, también puede llevar al peligro de que las acciones de terror como las que se dieron este fin de semana aumenten o incluso pues sigan pasando, uh-huh. Como una forma de presión contra el presidente Arévalo y es una forma de quitarlo del camino para que él no tenga ninguna incidencia, por ejemplo, en nombrar al fiscal general, que es algo que le corresponde, claro, por mandato de ley.
Justo preguntarte por eso, ¿cuál es el peso específico que mantiene el presidente Arévalo, el movimiento Semilla que lo llevó al poder? Recordamos esa polémica elección en la que, bueno, pues tenía a todo el mundo en contra, ¿no? Y fue la gran sorpresa que Bernardo Arévalo se convirtió en el presidente. Veíamos muy enfrentado con la fiscal Consuelo Paz, no sé si es su nombre bien, pero según yo sí. Pero pues veíamos al presidente con pocos aliados políticos.
En ese momento, pues, Guatemala estaba controlado por un grupo que comúnmente se le conoce como el Pacto de Corruptos. Entonces Arévalo, con una iniciativa anticorrupción, llegó a antagonizar y vimos que el Ministerio Público trató de impedir por todas las vías que tomara posesión, sí. Incluso trató de anular los resultados electorales. Una de las principales promesas de campaña de Arévalo era lograr la destitución de la fiscal Consuelo Porras. Sin embargo, la ley se lo impide. Él envió una iniciativa de ley al Congreso para intentar cambiarla y de alguna forma sacarla a ella del puesto, porque ha sido señalada de criminalizar a políticos, periodistas, activistas, fiscales, jueces. No, uh-huh, lo logró. Entonces, ahorita hay una presión muy fuerte en el país, porque precisamente el tiempo le favorece a Arévalo y entre abril y mayo él tendría que nombrar a un nuevo fiscal general. Es por eso que vemos una reacción muy fuerte. La semana pasada otro líder indígena fue capturado, lo que te da a entender que la criminalización contra opositores o contra quienes se oponen a este sistema de corrupción e impunidad sigue. Entonces, en ese sentido, para el poder que mantiene pues ese control ahora, sí, del sistema judicial, Arévalo es una piedra en el zapato.
Claro, claro. Jordi, te agradezco mucho estos minutos para llegar a 90.9.
Muchísimas gracias.
Continuamos pendientes de lo que pase allá en Guatemala. Jordi García es periodista en Plaza Pública, un extraordinario medio de comunicación de periodismo de investigación allá en Guatemala. Vamos a otros temas. Lucy Panqueva, buenas tardes.
Sebastián, buenas tardes.
Conferencia de prensa en Ibero Puebla, estuvo Leonardo Escobar, este académico que permaneció desaparecido durante varios días y que ampliamente relatamos aquí en Tengo Otros Datos la semana pasada, fue localizado finalmente el fin de semana, estaba en uno de estos centros para tratamiento de adicciones, la fiscalía dio una versión y entiendo que hoy en la conferencia de prensa fue refutada en algunos puntos por el propio académico de Ibero Puebla, ¿cierto?
Sí, correcto. Bueno, nada más para clarificar, Leonardo no estuvo en la conferencia de prensa, pero mandó un testimonio grabado. Perfecto. En la conferencia estuvieron autoridades de Ibero Puebla y sí, lo que hizo fue refutar tres puntos que están en la versión de la fiscalía, que si les parece bien, escuchamos mejor a voz de Leonardo Escobar Barrios.
Perfecto.
O señalar algunos puntos que ya han sido demostrados de manera, bueno, con documentación, que creo que no solo me afectan a mí y la situación que yo pasé, sino también que le puede ocurrir a cualquier persona que está viniendo en una escala, que viene del extranjero, y que esto no puede quedar como un caso aislado. Primero, la falta de registro. Hubo una falta de registro de mi detención. Nunca aparecí, a pesar de que estuve 3 días en esta celda de Apodaca, nunca aparecí en el Registro Nacional de Detenidos, lo cual es de lejos una irregularidad. En segundo lugar, nunca se me informó sobre los derechos de mi detención. Dicen que yo me rehusé a comunicarme con mis familiares y yo recuerdo que los mismos agentes me dijeron que no me daban dicho derecho porque yo había llegado con altanerías y groserías a la celda. Tercero, la falta de asistencia médica a la que fui orillado, a pesar de encontrarme desorientado después de pasar 3 noches prácticamente a la intemperie en la celda de Apodaca. sin comer bien, sin tomar agua y tomando agua de un grifo que probablemente estaba oxidado y no sé si realmente fue los metales o algo lo que ha podido generar en mí ciertas fallas de mi conciencia. De tal forma que ellos me imposibilitaron acercarme en el aeropuerto, al Instituto Nacional de Migración, al servicio médico, incluso la Guardia Nacional, diciéndome que yo no podía estar en el aeropuerto. Lo cual me parece demasiado irregular, puesto que si me ven desorientado, lo mínimo era brindarme asistencia médica con el servicio médico que está disponible dentro de las instalaciones del aeropuerto. Tercer lugar, lo que yo vivo no es aislado. Creo que se trata de una condición discriminatoria. Los colombianos que trabajamos en México o los colombianos que visitamos México no tenemos la necesidad de tramitar una visa, pero sí estamos en la obligación, siendo la única nacionalidad de 18 nacionalidades latinoamericanas que está exigida a llenar un preregistro migratorio antes de llegar al territorio mexicano, en el cual proporcionamos absolutamente todos nuestros datos. Dónde trabajamos, con quién vivimos, cuál es nuestra dirección, cuánto dinero ganamos, cuántas tarjetas traemos. Y yo creo que estos datos, más allá de llevarnos a una situación de seguridad, nos está llevando a una situación de inseguridad y también de discriminación, puesto que ¿por qué nosotros sí y las otras 18 nacionalidades no? En algunos puntos de mi detención arbitraria, sentí que las personas sabían mis datos económicos y no sé de qué manera lo pudieron saber. Tercer lugar, el marco de mi supervivencia. Se ha dicho que mi asistencia a dicho albergue fue voluntaria, nunca lo fue. El momento en el que ellos me recogen a la orilla de la carretera y me llevan a este centro de asistencia para drogadictos, lo hacen porque me ven al borde de la muerte. Yo no tengo conciencia, no tengo recuerdos plenos de decidir me voy o no me voy a dicho centro de supervivencia. Afortunadamente ellos me llevan y afortunadamente gracias a ellos no pierdo la vida. Porque realmente en el momento que me recogen, yo ya estaba al borde de la muerte. Afortunadamente ellos me recogen, pero nunca la asistencia de dicho centro fue por mi total voluntad. Y lo quiero dejar totalmente claro.
Entonces, para recapitular, hay circunstancias extrañas que todavía no pueden clarificar por falta de evidencia, que llevan a su detención primero, el 31 de diciembre. Hubo falta de asistencia médica por parte de la Guardia Nacional y de las autoridades, que al final lo dejaron desorientado, rondando el municipio aledaño al aeropuerto.
Sin hacer un aviso consular.
Sí, sin hacer un aviso consular.
Sin hacer un llamado al consulado de Colombia.
Y justamente por eso dice que sufrió discriminación, aparte de que nunca fue, su detención nunca estuvo registrada en ningún registro con los que cuenta el país o la localidad. Y lo más importante también es que no estuvo en el centro de rehabilitación en el que se le encontró por voluntad propia, sino que fue rescatado y llevado ahí mientras se encontraba al borde de la muerte y que él no tiene conciencia de haber aceptado o de haber dicho que sí, sino que fue justamente por esta falta de conciencia que fue llevado.
Pues sin duda muchas aclaraciones que tendrá que dar la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración, por la detención, pues aclara luz irregular de Leonardo Escobar en el aeropuerto de Monterrey, y lo que ahí sucedió también, la información tendrá que contestar la Fiscalía General del Estado de Nuevo León sobre lo ocurrido. Lucy Panqueva, gracias.
Gracias, Sebastián.
Aquí estaremos pendientes de este tema. Nosotros nos enfilamos a la recta final. Le tengo otros datos. Rapidísimo. Vamos a bajar un poco decibeles con Polaris de Damon Albarn. Ya sonando en Tengo Otros Datos, viene Iñaki Arriola a platicarnos de Groenlandia.
Bomboro, Iñaki, Iña, el bomboro.
La esquina de Iñaki.
Iñaki Arriola, bienvenido.
Sebastián Ermenger, gracias.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien. Cuéntanos, pues, ¿qué nos traes hoy?
Pues me acuerdo que a finales del año pasado decíamos que Donald Trump llevaba unas semanitas o al menos unos días tranquilo, y creo que ahora todo lo contrario.
¿Atesoramos esos momentos?
Pues los añoro.
Los añoras.
Ese sería el verbo que usaría, pero este sábado anunció, oh sorpresa, más aranceles.
Ahora, su vieja confiable.
Su vieja confiable.
¿Pero ahora contra quién?
Ahora contra 8 países europeos que se han estado oponiendo a a su interés de anexar Groenlandia a los Estados Unidos por razones que ya hemos platicado, sí. La posición geográfica, los recursos naturales ahí, sí. Y en este tuit en el que anunció los aranceles también mencionó que el mundo corre el riesgo de que China o Rusia anexen a Groenlandia. Entonces, pues, él quiere llegar primero. Estos dos países en realidad nunca han manifestado un interés abierto, vocal, de anexar a la isla.
Este territorio danés.
Este territorio del Reino de Dinamarca. Pero, pues, según Trump, ellos lo quieren también.
¿Y los aranceles son contra los países europeos que han dicho o hecho, así tomando es, acciones para defender a Groenlandia, ¿no?
Así es, que se han opuesto a la anexión de Groenlandia a Estados Unidos. Son del 10% a partir, okay, del 1 de febrero y a partir del 1 de junio del 25%.
¿Qué han contestado estos países?
Pues la Unión Europea y principalmente estos 8 países han respondido que pues no se van a quedar de brazos cruzados y que están preparando la activación de lo que llamaron un arma nuclear económica, okay, que básicamente sería devolverle a Trump el golpe con más aranceles que equivaldrían más o menos a unos 94 mil millones de dólares.
Pues se sigue calentando extrañamente Groenlandia, ¿no? Hoy veíamos esta comunicación que le mandó el presidente Donald Trump al primer ministro noruego, diciéndole, bueno, pues si Noruega no me dio el premio Nobel de la paz, pues mis intereses ya no serán necesariamente pacíficos, no estaré buscando la paz en Groenlandia y entonces intentaré obtener esta isla por medios pacíficos, pero también por medios no pacíficos.
La paz o los recursos naturales.
O los recursos naturales. Iñaki, gracias.
Gracias, Sebas.
Todos los días, Iñaki Arriola, aquí en la esquina de Iñaki. Vamos a otros temas. Mariana Lara, ¿qué nos traes?
Una gran noticia.
¿Qué escuchamos?
Escuchamos a un gran, gran artista español, Guitarrica de la Fuente, que ya me han escuchado hablar de él en este programa. Lo platiqué, tuve la oportunidad de entrevistarlo, lo platiqué en el programa de Tania. Y es que mañana va a salir su Tiny Desk de NPR y yo creo que estoy la más emocionada por eso.
Guitarrica La Fuente en su primer Tiny Desk de la National Public Radio de Estados Unidos. Este concepto fantástico. Mañana sale y va a estar en Baidora.
Y va a estar en Baidora el sábado 14 de febrero, así que si ustedes no sabían si ir, esta es una razón más para ir a Baidora y pasarla increíble en las estacas. Y me da mucha envidia a la gente que sí va a ir porque es un gran concierto el de Guitarrica.
Aparte, día de cariñito, Baidora, Guitarrica. Mañana el Tiny Desk de Guitarrica. Nosotros llegamos al final de este programa. Gracias, Mariana Lara. Gracias a todos quienes hacen posible este programa: Jonathan Zavala, Paco Barrera, Iñaki Arriola, Mariana Lara, Lucy Panqueva, Silvia Dicci. Yo soy Sebastián Hermenguer, gracias a Eric en los controles. Como siempre, te quedas con Val Estrada. Suena Guitarrica.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.